Y ahora acompáñenme, por favor, al libro de Jonás, en la versión de la Biblia de las Américas que seguimos. Ahora sí que podemos hablar de la página 1225. Para aquellos que dicen, ¿dónde quedará Jonás? Antiguo Testamento, Jonás, y leo a partir del primer versículo, aún cuando en realidad estudiaremos con la gracia de Dios del versículo 7 al versículo 12. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará en torno suyo, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Amén. Padre nuestro, te damos tantas gracias por esta palabra, porque un padre quiere lo mejor para sus hijos, y parte de esa bondad del padre a un hijo es enseñarlo en todos sus caminos. Gracias te damos porque así como esta palabra le habló al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, el día de hoy sigue hablando el libro de Jonás a nuestro corazón. Por tu Santo Espíritu pedimos, Señor, que nos des revelación de tu palabra, que apliques este mensaje a nuestro corazón para que Jesucristo siga siendo formado en nosotros y aún para salvación de los perdidos, como sigues haciéndolo hasta el día de hoy, como lo hiciste en aquel tiempo con aquellos marineros. En el nombre de Cristo Jesús estamos pidiendo esto, porque sin ti sabemos que nada podemos hacer. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En estos últimos días escuché, yo no sé si esto es cierto o es una fake news, pero escuché al parecer que alguien de Japón, una autoridad alta de Japón, se suicidó porque se sintió responsable de que la infección del coronavirus haya entrado a su país. Se suicidó. En el Oriente, nosotros estamos viviendo en Occidente, y en Oriente la sociedad se mueve mucho en una cultura de honor y vergüenza. No estamos acostumbrados aquí porque somos otra cultura, pero Oriente, toda la cultura de Oriente se mueve en el sentido de honor y vergüenza. El que un ministro y una autoridad del gobierno de Japón haya decidido quitarse la vida fue porque para él era más honorable pagar con su vida por no haber sido capaz de controlar la protección que le ha sido dada sobre su país, Japón. Repito, esto no sé si es real, a lo mejor ustedes lo saben, yo simplemente lo escuché. Pero si así fuera, no me parecería nada extraño, porque conozco que la cultura de Oriente se mueve en esto, honor y vergüenza. Pero aquí, en la cultura occidental, es diferente. Es diferente, por tan grande ego, es difícilmente se pueden manejar las cosas en esa línea. Pero precisamente aquí nos encontramos con un hombre que tiene un puesto muy alto, muy por encima de los puestos que hay en toda la tierra. El puesto alto y la autoridad que tiene este hombre llamado Jonás es la de ser un profeta. Profeta es directamente con Dios, de parte de Dios, traer un mensaje al pueblo de Dios. En este caso, el perfecto plan de Dios, demostrar su juicio a una gran ciudad con una gran pecaminosidad y una gran población. Ese era el plan. Y Jonás le fue dado el mandato, ya lo oímos en los primeros 3 versículos, que tenía que ir a cumplir con el mandato de parte de Dios de ir y anunciar el juicio de Dios. Sin embargo, Jonás decidió que había algo mejor que eso, porque como Nínive era la capital de Asiria y Asiria eran de los terribles enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, entonces Jonás decidió que era no solamente una pérdida de tiempo, porque además era una ciudad muy grande y 3 días de camino, sino que además, ¿cómo era posible que él fuera a anunciar? Mejor que les cayera de repente. ¿Cómo sucedió? Esta sorpresa que cayó en el mundo de repente el año pasado, con esta aparición de esta epidemia, porque es una epidemia. Sin embargo, ahorita termina la vida de un hombre de estos tiempos. Pero en aquel tiempo Jonás decidió que para él no solamente no era perder la vida, sino además era una pérdida de tiempo. Y además, ¿por qué? Si además se lo merecían. Si esta persona que se quitó la vida en Japón hubiese conocido la verdad que el mundo necesita saber, jamás se hubiese quitado la vida. Porque el mundo tiene lo que tiene por consecuencia de nuestra desobediencia a su Creador. Todos nosotros, todas las cosas, desde una simple gripa hasta un retortijón de panza, como dicen mis pacientes, son producto de una sola cosa: el pecado del hombre en contra de la santidad de Dios. El hombre decidió desviarse del gobierno de Dios sobre su vida, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, así como Jonás decidió que huir de la presencia de Dios era más sabio que obedecer a Dios. Y hemos estado estudiando en este libro cosas que realmente son muy aplicables a nuestra vida como hijos de Dios y algunos como criaturas de Dios. El día de hoy, en la sección que estudiaremos del 7 al 12, podremos encontrar, si dividimos de dos en dos versículos estos seis versos que estudiaremos del 7 al 12, los primeros dos versículos, nos vamos a encontrar con la sorprendente verdad revelada. La sorprendente verdad revelada. Los segundos versículos, el 9 y el 10, nos encontraremos con el gran temor resultante. El gran temor resultante. Y por último, en el versículo 11 al 12, el único medio de salvación. El único medio de salvación. Hablemos de esa sorprendente verdad. ¿Cuál era la verdad? Los marineros estaban sufriendo. Ellos eran experimentados en el oficio de manejar un barco, de dirigirlo, de llevarlo desde el punto de partida hasta la meta, la ciudad a donde se dirigían. Ellos salieron de Joppe, un puerto, e iban en dirección a Tarsis. Esa era la meta, llevar el barco, y lo habían hecho 10, 20, 30, 50 años, tantos años, y tenían la experiencia y tenían toda la capacidad profesional para poder llevar el barco hasta allá. Sin embargo, ellos jamás esperaban que ese pasajero que casi pudo haber llegado, tal vez hasta el último, con un boleto en la mano diciendo: ya compré mi boleto, yo voy a Tarsis. Ellos nunca se hubiesen imaginado que esa personita no tenía que ir a Tarsis. Tenía que ir a otro lugar llamado Nínive, que quedaba a 800 kilómetros en dirección opuesta donde el barco estaba zarpando. De Joppe, 800 kilómetros hacia el este quedaba Nínive, y de Joppe a Tarsis quedaban otros 800 kilómetros por las aguas. Y sucede que Jonás decide pagar su boleto, entrar al barco. ¿Y qué sucede? Van en las aguas, y no dice exactamente el tiempo en que esto ocurrió, pero ya estuvimos viendo cómo es que Jonás se levantó para ir a Tarsis, y Dios levantó un fuerte viento que levantó una gran tormenta en el mar. Eso lo estuvimos estudiando en detalle. Y también estuvimos viendo en detalle cómo es que los marineros hicieron todo lo que estaba en sus fuerzas para poder aligerar el peso del barco, porque se estaba hundiendo con tanta agua que estaba entrando al barco. Y tiraron todo al mar. Eran personas experimentadas, pero aquí el detalle es que estos hombres, dice el versículo 5, tuvieron tanto miedo que superaba sus capacidades profesionales, que superaba todo lo que ellos habían conocido en el mar, a pesar de los años de experiencia. Y tuvieron tanto miedo que cada uno se puso muy espiritual. Se puso muy espiritual. Dice que cada uno, así dice el versículo 5, cada uno clamaba a su Dios. Clamor es un grito desesperado. El detalle, ya lo vimos también, es que normalmente en un cáncer o en una situación totalmente fuera de control, hasta el más ateo tiene una fe. Hasta el más ateo tiene que buscar algún Dios y hacer lo suyo. Entonces, el detalle es este. El detalle es que todos, dice, clamaban a su Dios. Obviamente la pregunta sería, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es el Dios en el que has creído? Y cada vez que en el consultorio les pregunto a mis pacientes acerca de su Dios, también me encargo de hablarles que si no es el Dios que es, el Dios que existe, y es el único Dios que existe y el que es el que se revela a través de la Escritura, entonces, aun cuando le pongas el nombre de Dios, es otro Dios. Es otro Dios. Y la manera más sencilla, vamos a hablar de nuestros dioses en México, en nuestro país o en el país en general, en toda Latinoamérica. El Dios más común es el Dios de la religión. Y la religión más popular en Latinoamérica, en términos generales, es el catolicismo. Sin embargo, si el Dios de los católicos les impide a sus obispos casarse, es algo que cualquier católico podría buscar directamente en su Biblia católica. La latinoamericana, la Nácar Colunga, la de Jerusalén, cualquier Biblia católica. Si abres la Biblia en el capítulo 3 de la carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, los primeros 5 versículos muestran que es conveniente y requisito para el obispo estar casado, tener hijos, porque dice la palabra de Dios en esa sección de la Escritura, dice Dios que cómo es posible que quiera cuidar de la iglesia de Dios si no sabe cuidar de su familia. Ahora, repito, eso es tan sencillo como buscar 1 Timoteo capítulo 3 y leerlo los 5. Ahora, dígame una cosa, después de escuchar esto que acabo de decir, ¿qué católico va a hacerlo? ¿Sabe qué católico? Aquel que Dios mueva su corazón para conocer la verdad. Y entonces podrá vivir lo que dice Juan capítulo 8 versículo 33. Y conocerán la verdad. 33 y 34. Juan 8, 33 y 34. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El detalle es que Jonás estaba encadenado a la verdad. Jonás estaba atrapado por la verdad. Estaba envuelto en la verdad. Porque la verdad llenaba su vida como siervo de Dios. Un verdadero creyente en Dios no solamente se vuelve un hijo de Dios por gracia y cuando le ha sido manifestada la verdad más terrible. La verdad más terrible es que tú y yo somos enemigos de Dios desde que nacemos hasta que morimos, y que la única posibilidad de reconciliación con Dios como enemigos de Dios es que Dios se nos revele y Él nos reconcilie con Él mismo, y solo lo hace según la palabra de Dios por medio de nuestro Señor Salvador y Dios Jesucristo. No hay manera, mis amados, podemos reconocer muchas cosas en el mundo. Tú puedes ver una línea de autos y más o menos puedes tener una idea de esa compañía. Tú sabes que algunos autos tienen ciertas características muy propias de esa compañía. Y puedes ver un modelo de lejos que acaba de salir al mercado y dices, esta es de la Chevrolet, esta es de la Toyota, esta es de la Honda. O sea, más o menos ya tienes una idea de quién es el creador de esos carros. ¿Por qué? Porque tienen un sello muy particular de esas personas, que esa compañía que los diseñó. ¿Eso te hace conocer realmente al diseñador de esos carros? Por supuesto que no. tú puedes apreciar alguna ropa de marca y vas a ver que toda tiene cierta característica y hasta le ponen por ahí el apellido del diseñador. Y cuando conoces una marca o ves las bolsas Korg o los perfumes Korg y todo lo... O así, cualquier marca, la que me digas. Vas a saber que es algo de esa marca. ¿Conoces al diseñador? Por supuesto que no. O sea, el que tú conozcas su creación no te hace conocer al creador. Sin embargo, sabes que existe. Y cuando nos volteamos a ver uno al otro y nos damos cuenta que somos criaturas vivas, cuando nos damos cuenta que somos muy diferentes a los perros, a los gatos, a los ratones y más, a los tlacuaches, entonces nos damos cuenta que alguien nos hizo totalmente diferentes y no fueron nuestros padres, porque a nuestros padres también los hicieron. ¿Eso te hace conocer a Dios? No, te hace creer en que existe un Dios, pero no crees en Dios. Porque no existe ninguna posibilidad que el hombre llegue a Dios, puesto que es un pecador y su entendimiento está totalmente entenebrecido. Su corazón, dice la palabra, que es duro como una piedra, y solamente que el Señor abre a él o a ella y con su palabra corte como una espada de dos filos. Totalmente destroce su conciencia y le haga ver que ha tomado un lugar en su vida que no le corresponde. Gobernar su vida de acuerdo a su propio razonamiento. Jonás pensaba que era más inteligente que Dios. Jonás se metió al barco y mientras todos estaban gritando a su Dios, y obviamente la tempestad seguía y seguía y seguía y no paraba. Y ellos, como no pudieron en su profesión, buscaron que el Dios en el que creía cada uno. Esa es exactamente la situación cuando tienes un problema en la vida, donde no resuelves nada, donde tu médico te dijo que no había remedio, donde el banco te dijo que ibas a ir a parar a la cárcel, donde tu mujer o tu esposo te dice que ya quiere el divorcio, donde tus hijos te dicen que ya él está metido tanto en drogas que no solamente va a salir de la casa, sino además va a distribuirlas. Es entonces cuando quieres meter a tu hijo a quitarle lo alcohólico en Alcohólicos Anónimos. Es entonces cuando te acuerdas que hay un Dios y desesperadamente clamas a tu Dios, que no existe más que en tu pura imaginación. Ese es el gran problema del ser humano. ¿Y qué sucede? Estos están desesperadamente clamando. ¿Y el otro qué es? El verdadero creyente, que sí conoce a Dios y cree en Dios, porque es un instrumento de Dios, está totalmente dormido. Y llega el capitán del barco y le dice: ¿pero qué haces? Estás dormido cuando todos estamos sacando cajas, estamos tirando la comida al fondo del mar. ¿Por qué? Porque este barco se hunde, ¡párate! Y fíjense bien que el capitán no le dice: ayúdanos a seguir tirando cosas, clama a tu Dios. Ahora le pide que clame a su Dios. Él no sabe que Jonás tiene una fe genuina, la única y verdadera fe en el único y verdadero Dios que existe. Simplemente le dice: clama a tu Dios, tal vez Él se acuerde de nosotros y evite que perezcamos, evite que muramos. Y es entonces, en el versículo 7 y 8, cuando ocurre algo sorprendente. Dice en el versículo 7, cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Ellos no sabían más que echar un volado. Ellos no sabían más que echar suertes, poner palitos y ponerle un nombre a cada palito de cada pasajero que iba en el barco. ¿Y por qué? Porque ellos lo que sí entendían era esto: la relación causa-efecto. La relación de calamidad o desgracia tiene un causante. Ese era su razonamiento. Y era lógico pensar en ello. Ahora, ninguno de sus dioses había funcionado. Por tanto, había que echarlo a la suerte. Donald Barnhouse, un siervo del Señor de una iglesia presbiteriana en Estados Unidos, dijo: el hombre tira los dados y Dios le saca los puntos. El hombre tira los dados y Dios le saca los puntos. Y veamos lo que dice en Proverbios 16, versículo 33, por favor. En Proverbios 16, verso 33, al respecto de eso, de las suertes, dice la palabra de Dios así. Proverbios 16, verso 33. La suerte se echa en el regazo, más del Señor, más del Señor viene toda decisión. Más del Señor viene toda decisión. Entonces, quiere decir con esto, obviamente, que el creyente puede y debe jugar a la lotería del avión presidencial y para comprar su boleto de 500. ¿Quiere decir esto? Por supuesto que no. El creyente no necesita un avión presidencial y menos gastar 500 pesos que puede usarlo en muchas cosas que realmente son útiles porque confía. No es sacarse la lotería para volverse rico, ya tiene la riqueza. No hay más grande riqueza para el ser humano que atesorar a Jesucristo en su vida, porque si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, tú sabes y yo sé que todas las demás cosas nos van a ser dadas por añadidura. Mateo 6:33. Amados, esta es la verdad. Sin embargo, estos marineros hicieron lo que sabían hacer. Tenían muchos dioses y aventaron las suertes. ¿Y qué creen que pasó? ¡Sorprendente revelación! Acuérdense que el Señor dice aquí lo que leímos, que el hombre avienta las suertes, pero la decisión la da Dios. Y entonces dice en el versículo 7, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién. Se fijan, hay que encontrar un culpable. Alguien debe ser el que ha sido el provocador de los dioses, porque tenían muchos dioses. Y por eso esta tormenta, esa gran tempestad sobre nuestras vidas. Y echaron suertes y cayó la suerte. Yo diría, cayó el dedo acusador del Señor Todopoderoso que reina sobre toda su creación. Y cayó sobre Jonás. Obviamente esto resultó un shock para estos hombres. ¿Por qué? Porque todos se preocuparon por la vida de los demás. Todos ayudaron a tirar las cosas al mar. Todos cooperaron. Todos realmente se preocuparon hasta por el que estaba dormido. Sin embargo, ¿quién resultó culpable? El que estaba dormido. Jonás. Y es sobre él que cayó la culpa. ¿Saben qué? Esto es algo tremendo. Y la semana pasada en eso terminamos nuestra lección. Iglesia, ¿por qué duermes? Despierta. Los tiempos son últimos. Si la epidemia llega aquí, no creo, como médico se los digo, después de 38 años que no llegue, esto más después de agosto. Antes de agosto ya está aquí. ¿Estás listo? ¿Estás lista? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a clamar a tu Dios? Por supuesto, ¿cuál Dios? ¿Vas a encontrarte en medio de una gran tormenta? ¿Cuál Dios? Repito, el que es y se te ha revelado, el que se te quiere revelar en esta tarde, mañana tarde, ¿es en ese que vas a poder clamar o es aquel que te has inventado? Aquel con el cual se acomoda muy bien tu estilo de vida. Aquel con el cual vas y cumples con una religión y simplemente, como dice mi abuelita, te das golpes de pecho y sigues adelante. Al fin, entre semana, de lunes a sábado, haz lo que quieras, pero tú cúmplele los 45 minutos de misa. Así me enseñaron desde niño. Amados, es algo muy tremendo esto. Porque este hombre dormido, que no se preocupó por los demás, y que ellos sí se preocuparon porque iba dormido, entonces este hombre resultó ser el causante. Y dice en el versículo 8, cuando ellos ya saben que las suertes, al menos las suertes, señalaron a Jonás, ahora van con Jonás. Fíjense qué integridad tenían estos hombres. No fueron a Jonás y lo agarraron y ¿por qué no nos...? No, fíjense lo que le dicen. Entonces le dijeron a Jonás: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Decláranos ahora. Lo primero que le preguntan es: dinos la verdad, ¿quién lo hizo? Ahora, tú y yo ya hemos tenido esa experiencia cuando niños. Mamá, papá ya sabían que tú habías hecho algo malo. Ellos te vieron, ellos se dieron cuenta. Pero ellos querían oírlo de tu boca. Ellos querían que tú aprendieras una cosa que se llama ser íntegro, honesto. Y saber que somos hombres, seres humanos falibles. No somos Dios. ¿Y cuántas veces te llegó a ti papá, mamá y decirme: dime quién agarró esto y rompió este traste? Yo no sé. Yo no sé. Mira, segunda vez. ¿Quién? Y ya la segunda vez, y la mirada de tu papá o tu mamá ya te ponía un poquito a temblar. Y tal vez en la segunda o en la tercera, pero terminabas agachando la cabeza y diciendo: yo fui, pero fue sin querer. Esa es la salida última. Como ya te viste acorralado, fue sin querer. Jonás no había sido sin querer, fue con toda la intención. Trató con todas sus fuerzas de huir lejos de la presencia de Dios. ¿Te imaginas cuándo vas a poder hacer esto? ¿Te imaginas cuándo nadie te está viendo y estás pecando, robando, o viendo pornografía, o haciendo cosas que simplemente tú y yo sabemos que delante de un Dios totalmente santo, 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 son totalmente imposibles de ser aceptadas y vistas como algo que alimente tu vida y que enriquezca tu vida, sino que la empobrece, arranca, te desgarra, te deshace como ser humano que eres? Porque este hombre había perdido la visión de lo que es un ser humano y ser compasivo con los demás. No había tenido compasión de los marineros. Estaba dejando que se estuvieran ahogando y muriendo. Lo habían mandado también a otra gran ciudad que había al menos 2 millones de habitantes. Al menos 2 millones de habitantes. Y les había mandado el Señor para que tuvieran la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Y que este Señor había decidido que no, él no lo hacía. Pero sin embargo, lo que Jonás no se había dado cuenta es que él mismo necesitaba ser salvado. Y una persona que necesita ser salvada, lo primero que necesita es confesar su pecado. Y por eso el Señor le manda incrédulos, el pueblo de Dios. Es todos los cielos, la tierra, todos los habitantes de la tierra, el más ateo, el filósofo más filósofo, el psicólogo más psicólogo, el humanista más humanista, tiene y está bajo la autoridad de Dios, quiera o no. Porque Dios es soberano, rey y señor sobre toda la creación. Y no tiene que pedirle a nadie permiso. Prueba de esto es la revolcada que les estaba poniendo esa gran tormenta. Entonces, le manda ahora un ejército. ¿De qué? Le manda una iglesia a Jonás y le dice: ¿por causa de quién? ¿Por causa de quién? Le están dando la oportunidad que confiese. Él tiene que reconocer que ha pecado. Él tiene que reconocer que se ha rebelado. Él tiene que reconocer que él es el motivo por el cual se está deshaciendo el barco. Como tú y yo somos el motivo por el cual ese coronavirus salió en China. No tiene que ver China. Tiene que ver nuestro pecado, nuestra maldad. El hombre, el ser humano, está provocando cada vez más a Dios, y los niveles de maldad y los niveles de filosofía de vida y humanismo son cada vez más grandes, que somos exactamente igual que Nínive. Nuestra maldad ha subido hasta la santidad de Dios. Y el Señor está a punto de derramar hasta la última gota de su ira. Pero él quiere el arrepentimiento, no el juicio, de los que va a salvar. Y le dan la oportunidad. Confiesa, ¿por causa de quién ha venido esta calamidad? Primera pregunta, confiesa tu pecado. Segunda pregunta, ¿qué oficio tienes? ¿Qué oficio tienes? Soy profeta, soy así íntimo de Dios y doy el mensaje. Ni siquiera pudo responder, ni la primera, ni la segunda. No pudo decir que él conocía al único Dios verdadero, como tampoco pudo decir realmente soy profeta, porque ¿cuánta gente está ahorita delante de un púlpito haciéndole creer a sus oyentes de dioses falsos, de un Dios que se vuelve tu sirviente, de un Dios que quiere mantener tu vida gozosa y contento, de un Dios que está dispuesto a darte todo porque lo mereces, de un Dios que te dice, vales tanto que Jesucristo murió por ti? ¡Wow! Pero no te dice lo que dice Ezequiel capítulo 36. No es por ustedes, sino por amor a mi nombre. No es por ustedes, sino para recuperar y mostrar cuál es mi gloria. Que yo estoy enviando a mi hijo, que yo estoy enviando mi espíritu, que yo estoy arrancando tu corazón de piedra y haciéndolo pedazos y poniéndote un corazón de carne. ¿En cuántos púlpitos puedes oír Ezequiel 36? Porque eso al final de cuentas no llena iglesias, no, aquí yo quiero que me den por mi lado, yo quiero que me hagan sentir bien. El problema es que si no naces de nuevo, nunca entrarás en el reino de los cielos, es la verdad. Y nacer de nuevo implica que el Señor te trae a vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo exactamente el pensamiento de este mundo. Y éramos también esclavos del príncipe de la potestad del aire. El mismo diablo gobernaba nuestras vidas a través del pensamiento y la filosofía del hombre. Y lo único que hacíamos era algo que se acomodara a nuestros deseos, pensamientos, pasiones desordenadas. Y éramos dos cosas, según Efesios 2, del 1 al 4. Éramos hijos de la ira de Dios y éramos hijos de desobediencia, lo mismo que todos los demás. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino a salvarnos. Esa es la buena noticia, pero antes tienes que confesar que eres un pecador. Antes debes de confesar que has estado viviendo bajo otro Dios, tú, o el que te ha sido enseñado e impuesto por la religión de las generaciones. ¿Qué oficio tienes? Profeta, siervo del Señor. ¿De veras? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Vengo de Samaria. Samaria, donde tenían dos monstruotes ahí para adorarlos como dioses. Samaria, donde todos los reyes de Israel, uno tras otro, buscaron sus propios caminos y se desviaron de la voluntad del único Dios verdadero. Samaria, un lugar de idólatras, de falsos dioses, aun cuando sobre ellos estuviera el nombre de Israel. ¿De allá vienes, de Samaria? ¿De qué iglesia vienes? ¿De qué congregación vienes? ¿O de qué religión eres? Siguiente pregunta, ¿cuál es tu tierra? Canaán, Canaán, otra terrible ciudad, también montón de dioses, montón de ciudades, mezcolanzas donde el pueblo de Dios se revienta con el pueblo de la tierra y hacen alianzas y juntan filosofías y pensamientos y formas de vida. Eso es lo que hizo el pueblo de Dios en Canaán. Basta que leas el libro de los jueces, ¿te acuerdas? Josué, victoria sobre Canaán, van conquistando Canaán. Jueces, la misma Canaán se los come al pueblo de Dios. Iglesia, ¿has sido devorado por la cultura nuevamente? Iglesia, ¿has sido envuelto en lo que te está dando Netflix o YouTube o la televisión. Iglesia, ¿dónde estamos? Este hombre ni siquiera pudo abrir su boca en lo que le estaban preguntando. ¿Cuál es tu tierra, Canaán? Y le dicen finalmente la última pregunta: ¿de qué pueblo eres? ¡Wow! Ya con esa. Y fue la única que pudo contestar. Fue la única que contestó: soy hebreo. O sea, mi pueblo es Israel. Es la única. ¿De qué pueblo eres? ¿A quién le perteneces? Al pueblo de Dios. Y eso lo dijo en el versículo 9. Entonces, el que haya sido descubierto, Jonás, como culpable, esta fue una sorprendente verdad que Dios permitió que les fuera revelado a estos marineros. El segundo aspecto que estamos viendo ahí ya en el versículo 9 es, obviamente, el gran temor resultante de esa revelación. Y vean conmigo en el versículo 9, él les respondió esto. Estas fueron sus palabras, están registradas ahí. Dos cosas nada más les dijo: soy hebreo, que está contestando la última pregunta que le hicieron. Y la segunda cosa que les dice, ni siquiera se las preguntaron. La segunda se las puso de su propia cosecha. Soy hebreo y temo a Dios. A ver, Jonás. O sea, ¿realmente tienes temor de Dios? Amado hermano, a ti te lo pregunto, mi amado hermano. Sí, a ti que eres cristiano, a ti que has leído la Biblia al revés y al derecho, a ti que has tomado un montón de cursos, a ti que te has graduado en diferentes niveles de conocimiento bíblico, ¿eres un hombre temeroso de Dios? ¿Eres una mujer temerosa de Dios? Porque eso dijo este hombre. Y estaba huyendo de su presencia. Y eso dijo este hombre que tenía una misión asignada y estaba rechazando la misión que le había dado el Dios en el que creía. ¿De ese tipo de personas temerosas de Dios eres tú, amado, amada? ¿Eres de ese tipo de hebreo, de israelita? Obviamente, el que piense estar firme, tenga cuidado porque puede caer. Y yo soy el primero. ¿Cómo puedo llamarme cristiano si no me ve el Señor a Cristo formado en mí? ¿Cómo puedo yo decir delante de la gente que soy cristiano de 10 años o 15 años o 18 años? En alguna ocasión, un hombre en mi consultorio me confesó que tenía 18 años de creyente y que cada viernes se metía a un centro nocturno para ver la pasarela de mujeres. Cada viernes decía que el volante del carro se le iba a ese lugar. Y era un hombre que decía ser temeroso de Dios. Pero estaba buscando cuál Dios. Su Dios que él se creó a su propia imagen y semejanza, en lugar del Dios que nos crea a su imagen y semejanza. Ese es un Dios muy diferente. Y este Jonás confiesa: soy hebreo y temo. Ahora vean a quién teme: el Señor Dios del cielo. Señor, lo primero que les dice a estos marineros que están en la sangoloteada, ¿y quién eres? Temo al Dios, al Señor y Dios del cielo. Al Señor y Dios del cielo. Al Rey soberano que gobierna cada circunstancia de tu vida y cada situación de tu vida, y que no se le ha salido de su control porque dejaría de ser Dios. Ese es lo que está confesando este hombre: el Señor de esta tormenta, el Señor de este barco, el Señor de cada vida de ustedes, marineros, que sus capacidades llegaron al fracaso total. soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo y todo lo que hay en el cielo, Dios del cielo. Y ahora habla dos cosas más del Dios del cielo. Ese Dios en el que creo, ese Dios en el que temo, entre comillas vamos a ponerlo, porque realmente es cuestionable, muy cuestionable. Dice, hizo el mar y la tierra. Ese Dios en el que yo creo hizo el mar y la tierra. ¿Qué está diciendo? Si Dios hizo este mar que nos está dando esto, o sea, no pueden, tienen que estar agarrados para estar hablando con Jonás, porque... Y se dan cuenta que todas esas olas y todo ese viento tan terrible, Dios lo causó en sus vidas. Esa gran tormenta, Dios la causó en sus vidas. Porque Él es el Dios del cielo y de la tierra. Él es el Dios de los mares. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, primeramente, ver el caso de Jonás! Jonás, que en realidad, este hombre que fue hecho de parte de Dios para tener una intimidad con Dios, para ser enviado al mundo y en las tinieblas en que el mundo vive, Jonás, como tú y como yo, somos llamados a ser luz para el mundo, luz en el mundo, iluminar con la luz de Cristo, que ha roto las tinieblas de nuestro corazón, que ha iluminado la oscuridad de nuestro entendimiento. Pero no solamente luz del mundo, sino también nos llamó a ser sal de la tierra, porque la sal es un conservador de la corrupción. Por eso puedes comer cecina que la dejas fuera del refrigerador y se conserva la carne. Con la sal se conserva, tiene un efecto que evita la muerte. ¿Por qué aún este mundo no ha desaparecido con todo y la maldad que ha manifestado continuamente? Una sola razón. Todavía hay sal en la tierra. Todavía hay sal en la tierra. A lo mejor no mucha aquí en Tampico Madero, pero hay sal en la tierra. Pero cuando la sal sea quitada, la corrupción y la muerte llegará. Amados, esta es la verdad bíblica. Fuimos llamados a ser luz y sal de la tierra. No a presumir que somos temerosos de Dios. No a presumir que hemos conocido la Biblia. No, a vivir como la luz y la sal. Andar en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo que nos trajo a vida. Y no seguir los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne te dicen... ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye de la presencia de Dios! No sigas eso, no seas tan extremista. Eres un radical, eres un legalista, eres un religioso. Palabras directas del mismo infierno. Porque a Cristo Jesús, por vivir una vida radical, lo llevaron a la cruz. ¿Dónde quieres terminar tú, mi amado hermano? ¿Levantado en hombros? ¿Paseado por el estadio? ¡Como un victorioso! Amados, ya existe un victorioso y está sentado en su trono y se llama Jesucristo. Y no eres tú, ni soy yo. Este hombre dice eso. Soy temeroso, soy hebreo. Mi Dios hizo el cielo, el mar y la tierra. Versículo 10. ¿Y qué pasó como resultado de esta confirmación de la gran y asombrosa revelación? ¿Qué pasó? Dice el versículo 10, los hombres se atemorizaron. Los hombres se atemorizaron. Ahora, pero es que ese término ya lo habíamos visto en el versículo 5, que los marineros tuvieron miedo cuando el asunto del mar se ponía muy feo. Cuando el cáncer te fue anunciado, cuando tu economía se puso en ceros y es más, ya quedas en deuda con no sé cuánta gente. O sea, cuando todas las olas de las circunstancias de tu vida te están arrastrando y te están llevando de aquí para allá, el asunto es Tienes miedo. Tienes miedo a las circunstancias. Tienes miedo hasta dónde puedas ser llevado y caer, golpearte y todo lo que se puede romper de ti. Pero sin embargo, aquí estos hombres, ya el temor ya no fue a las olas. Ya el temor ya no. Ahora cambió. Dice que al escuchar esas palabras, en versículo 10, los hombres se atemorizaron. ¿Cómo? En gran manera. En el otro dice, en el 5, que tuvieron miedo. Los estaba sobrepasando la tormenta a sus capacidades de oficio. Pero aquí el asunto es que fue un temor en gran manera. Ya no fue a las olas. Ahora fue al Dios que les estaba siendo revelado, al Dios que les estaba exponiendo. Yo gobierno cada ola que está sobre tu vida, cada viento que llega a tu vida, cada alimento que llega a tu mesa, cada uno de tus latidos del corazón, cada una de tus células de defensa de tu cuerpo, yo las gobierno todas ellas. Eso los llenó de temor. Un temor reverente, un temor de ese es el Dios. Con razón nuestros dioses no respondieron, porque no eran el Dios. No eran el único que es el Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra. No era. Mi amado, antes de que vayamos de regreso a nuestro Creador, necesitamos conocer al Dios que te creó. Y la única manera es a través de su palabra. Y la única manera es que por su espíritu tú vengas a arrepentimiento de tus pecados. Tú vengas a ponerte y confesar que tú eres el causante de todas las desgracias de tu vida, porque no merecemos nada y lo tenemos todo en Cristo Jesús. Eso se llama gracia, mi amado. Gracia es recibir tanto sin merecer nada. Pero tenemos tan grande la misericordia de Dios que Él no nos ha pagado conforme a todo lo que sí hemos hecho en contra de Él. Y si no reconocemos eso cada día que abrimos nuestros ojos, entonces no entendemos ni siquiera para qué es esta vida, porque no es para buscar la felicidad. Es para que la felicidad nos encuentre y se nos manifieste y te diga, todo está perdonado. Todo fue puesto en Cristo, mi Hijo. Él vino ya en carne, en semejanza a ti, pecador, pero no pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y fue esa cruz, porque alguien tenía que pagar. Soy un Dios santo, justo, que no dejo por inocente al culpable. Y decidí poner a mi Hijo. Y Él decidió entregar su vida. Y entregarla voluntariamente. Ahora, amado, si esto no te lo encuentras a Dios hablándotelo a ti en forma personal, repito, no vas a saber jamás si tienes todo el dinero del mundo, si tienes todas las capacidades y doctorados o grados, si tienes todo lo que puedas tener, pero si no tienes a Cristo, eres el hombre más pobre y miserable en toda la tierra. Y si eres un cristiano como Jonás, que ha menospreciado su misión en este mundo, tu vida va a ser una vida totalmente igual de miserable que la del incrédulo que sigue otros dioses. ¿Por qué? Porque jamás, jamás podrás vivir en el gozo de tu salvación si no cumples aquello para lo cual fuiste creado. Y tú y yo fuimos creados para una sola cosa: manifestar su gloria, vivir para Él, movernos en Él y proclamarlo a Él. No nos interesa nuestro nombre, sí nos interesa que la gente conozca. Jesucristo es el Señor y Dios de toda la tierra. Y si no lo podemos hacer, tenemos un problema. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con quién? Jonás se vio descubierto. No pudo huir de la iglesia entera que le mandó el Señor. Una nueva iglesia que estaba siendo formada apenas. Estaba viniendo a vida. De repente el temor de Dios llegó a todos ellos. Y vamos a ver el próximo domingo cómo todos confiesan que ese es el Señor. Y muestran que fueron salvados por Dios. ¿Qué pasa con estos hombres en el versículo 10? Y estamos en ese gran temor resultante. Le dijeron a él, a Jonás, ¿qué es esto que tú has hecho? ¿Por qué? Dice ahí, porque ellos sabían, ahora sí, lo oyeron de su propia boca, que él huía de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque él mismo se los había declarado. ¿Se fijan? Él tuvo que confesar su pecado. Y entonces ellos ya ahora sí tuvieron el temor del Dios de Jonás. Versículo 11. El tercer aspecto. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos? Eso dijeron exactamente el pueblo de Israel cuando Pedro les dijo: ese hombre llamado Jesús, ese hombre que ustedes clavaron en una cruz, fue por el predeterminado consejo de Dios. Pero ustedes lo mataron. ¿Y cuál fue la respuesta de los judíos en el primer capítulo del libro de los Hechos? ¿Qué tenemos que hacer? Les entró un pavor santo y le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepiéntanse y bautícense para perdón de sus pecados. Y estos hombres entonces, en el versículo 11 y 12, ahora dicen: bueno, ya tenemos esto, y ahora vamos a hablar de ese único medio de salvación, de esa gran tormenta. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? ¿Qué haremos contigo para que esta tormenta se acabe? ¿Qué haremos contigo? Pues, ¿por qué? El mar se estaba poniendo cada vez peor. El mar se embravecía, dice el versículo 11, se embravecía más y más, más y más. Y él les dijo: tómenme, láncenme al mar, y el mar se calmará en torno de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Palabra del Señor. Tómenme, láncenme, la paz vendrá sobre ustedes, porque yo soy el causante. Esto fue en el versículo 12, la solución que propone Jonás. Jonás, como aquel ministro de Japón que se quitó la vida, ese ministro de Japón se quitó la vida no por el pueblo, sino para conservar su honor. Jonás está pidiendo que lo arrojen no por su honor ni por su pueblo, sino porque sabe que su pecado tiene que ser pagado. Ahora, ¿era la única posibilidad de salvación? Eso lo revisaremos el próximo domingo. ¿Era la única posibilidad? Sí, sí, realmente era la única posibilidad de salvación de esos marineros. Pero precisamente eso nos lleva a palabras de nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículo 14 al 18. Nuestro Señor Jesús dijo claramente esto. Juan capítulo 10. Dice el Señor Jesús, hablando de aquel pueblo que es más allá de las fronteras de Israel, los tampiqueños, los maderenses, los chilenos, los argentinos, y todo el pueblo de Latinoamérica y otros más, por supuesto. Dice en el versículo 14, Jesucristo hablando: yo soy el buen